Ahí estaba, bueno, no, quería decir, el blues del diario era lo que escuchábamos de Pajarito Saguri.
Que a Fabián le encantó.
Sí, me encanta mucho el blues.
Fabián Bergero, que ya está acá con nosotros para compartir otra columna más del Laboratorio Transmedia.
Bienvenido.
Bueno, muchas gracias. ¿Cómo les va a ustedes?
Bien, che, contentos de los aportes que recibimos a través de la gente que participa, bueno, de todo ese aire.
Buenísimo. Sí, hay que recordar esa idea, que la gente que quiera hablar de algún tema, bueno, que pregunte, un tema que conozca todo, digamos, porque no puedo, o sea, del precio de la carne, o de qué tomate,
pero digamos, mejor, no
o podría. ¿Cómo se sale de esto tampoco?
¿Cómo se sale de esto? De economía, no me pregunté.
Digamos que los temas de los cuales venís a hablar son cada vez más cotidianos y están presentes en cualquier familia.
Sí,
casi, ¿no?
son cotidianos, sí, y tienen que ver también con nuestros consumos, ¿no? Nuestro acceso a las noticias. A la tecnología, etcétera. Así que bueno, hoy quería hablar de algo que habíamos tomado como un desafío la columna pasada, que es la realidad de lo virtual. Porque medio que yo les contaba que todo lo que tiene que ver con internet, con la inteligencia artificial, con la nube, ¿no? Uno tiene una idea como que es algo inmaterial, ¿no? Algo que es una especie de Espíritu Santo que nos provee de internet,
claro.
O una nube allá arriba en donde podemos, claro, guardar toda la información. Hablamos de la nube, tener el material en la nube, ¿no? Uno mira para arriba a ver si pasa algún cúmulus nimbus donde podemos almacenar la información. En realidad, todas estas cosas, todos estos conceptos, internet, la nube, la inteligencia artificial, son materiales. Por ejemplo, internet. Vamos a tomar el caso de internet, sí, brevemente, como para después llegar a la inteligencia artificial. Es cables, conductores, rack, servidores, ¿no?
Es más, tornillos. Si se corta la luz no tenemos nada de nada.
Si se corta la luz no tenemos nada de nada. Lo que quiero decir que uno, como en la casa, por ahí tiene wifi, suponiendo que tiene wifi, piensa que hay una cosa de inmaterial, pero no, es material. Internet es básicamente cable. La infraestructura de internet no está en la nube, sino que está debajo del océano.
Eso, además es alucinante esa parte, ¿no?
Es alucinante, porque uno tiene que pensar que existen, en este momento, cerca de 380 cables submarinos. 380 cables que cruzan el océano, que se tiran a través de barcos especialmente diseñados. Hay un sistema de control permanente de la situación de los cables, pues esos cables se cortan, o se lo comen los tiburones, o los dinosaurios, ¿no? Alguien se los come, entonces tiene que estar todo el tiempo reparando. Pero hay 380 cables que están submarinos, que están circulando. Ese es el 98% de la infraestructura de internet internacional.
Claro, el mundo, podemos decir que está conectado gracias a esos cables.
Argentina tiene un punto de llegada, ¿no? O sea, que los cables que cruzan el océano Atlántico van a Estados Unidos, van a Brasil y bajan hasta Uruguay, bajan hasta Argentina. En Argentina llegan a una playa, siempre una playa que se llama Las Toninas. Es una playa de la costa atlántica, obviamente, no va a ser del Pacífico. Bueno, entonces llegan ahí y a partir de Las Toninas se distribuye por cable a todo el país. Llega por cable a todo el país.
Margaret Mead ya lo decía en los 70 que íbamos a estar conectados por cable, ¿no?
Vamos a estar conectados por cable, sí. Ojo, existe una red fenomenal de satélites, que es la que tiene Elon Musk, que permite llegar con internet satelital a distintos lugares del mundo. Pero bueno, sí, eso es. Tiene una red tremenda de satélites. Creo que son cerca de 3.000 satélites dando vuelta. Están ya en Argentina a partir de los convenios que tiene con el presidente de la nación. Pero el 98% de las conexiones de cables llegan a través de internet. Ahora, el 8 de abril, ahorita nomás, este 8 de abril de 2024, llegó a Las Toninas un cable nuevo que se llama Firmina, que tiene 13.500 kilómetros de longitud. Esto es más o menos la longitud promedio que tienen los cables de internet. Argentina, para que se den una idea, tiene 32.000 kilómetros de fibra óptica. 32.000 kilómetros de cable que están dando vuelta por todo el país para conectar unas 1.200 localidades. En el caso de Río Negro tenemos 1.393 kilómetros de cable de fibra óptica, y en el caso de Neuquén 1.358 cables. Uno generalmente va por la ruta y ve que al costado de la ruta están haciendo tendidos de fibra óptica. Bueno, esos son los cables a los que llega. Y lo que existe en Argentina, según el INDEC, el censo del INDEC, 90% de los hogares en Argentina tienen internet y el 98% insisto con una conexión alámbrica, por decir una palabra. En el caso de la nube, ¿qué es la nube? La nube son servidores.
Claro.
O sea, servidores en donde se almacena la información. En Argentina, la mayoría de los servidores que usamos en Argentina, digo mejor, están localizados fuera del país. Más del 60% de los servidores, quiere decir que los sitios de noticias o los sitios de internet, de la web, están alojados afuera, 60% afuera y otro 40% acá, en Argentina. Argentina cada vez más desarrolla la idea de tener servidores locales y de tener sitios locales, porque bueno, por una cuestión estratégica conviene hacerlo. Así era, no sé qué pasa ahora, realmente no tengo idea cómo queda ahora. Pero lo que me interesaba hablar era de la inteligencia artificial, porque sí. Se habla mucho de la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial es material.
Claro.
Y yo digo, bueno, cada vez que hacemos una búsqueda en un chat de inteligencia artificial, no sé, GPT o Perplexity o Gemini o lo que fuera, que eran estos de los que hablaba el entrevistado Ortiz, no me acuerdo el nombre.
Alejandro.
Antonio. Antonio Ortiz, en la entrevista que hicimos hace dos lunes, que él hablaba de estos sistemas de inteligencia artificial. Lo que hay que tener es todo, hay que pensar es todo lo que hay detrás, y todo lo que hay detrás es material. O sea, todo lo que hay detrás de la inteligencia artificial es material. Por ejemplo, les voy a dar algún caso. Los contenidos que se generan a través de la inteligencia artificial son etiquetados. O sea, hay que poner una etiqueta. Vos tenés un contenido, lo que fuera, dando vueltas por internet, si no le pones etiquetas nunca lo vas a poder detectar.
Claro.
Si subís una foto de una manifestación, tenés que poner que foto de una manifestación de Neuquén, hecha tal día, tal hora. O sea, tenés que poner las etiquetas para que se pueda reconocer. Esas etiquetas las ponen personas de carne y hueso. Ustedes recordarán que muchas veces Face te pedía que vos etiquetaras a las personas. O sea, lo que estábamos haciendo, etiquetando a las personas, ahorrándole el laburo, claro, a Face de tener que ponerle los nombres a esas personas. Algunas de esas empresas que se dedican a etiquetar funcionan en campos de refugiados. No es joda, ¿eh? Funcionan en campos de refugiados de Kenia, Uganda, Líbano. O sea, son migrantes que terminan en campos refugiados y consiguen un laburo para estas grandes empresas, que es etiquetar. También lo mismo el filtrado de contenido. O sea, cuando Facebook filtra los contenidos para que no se mezclen mensajes de odio, de abuso sexual, pedofilia, etcétera, uh-huh, etcétera. Bueno, eso lo hacen personas también. Lo hacen personas que cobran en países pobres o muy pobres, que cobran sueldos miserables, que están encerrados en galpones dedicándose a eso, como puede ser Kenia y Uganda, pero también en países del primer mundo, como te puedo decir Barcelona, donde hay un centro de filtrado de contenidos para Face, ¿no? Después podemos hablar otro día de cuáles son los efectos en la salud de esas personas, porque esas personas se enferman de tener que estar tramitando todos esos contenidos.
¿No?
Claro.
¿Y qué cosas ven, digamos, qué cosas se filtran? Si nos horrorizan las cosas que vemos en las redes sociales, supuestamente después de un filtro, imagínate
lo que no lo tiene, claro.
Imagínate lo que no lo tiene. Bueno, después hay procesamiento, que es la infraestructura, son ingenieros, ingenieras trabajando, pero después hay un montón de materia prima, o sea, para fabricar los chips, los semiconductores, las baterías, las fuentes de alimentación, todo lo que tenemos en el teléfono, eso es material. Por ejemplo, para producir un microchip de memoria de 2 gramos, o sea, un microchip que pesa 2 gramos, se necesitan 1,5 kilos de combustible y materiales fósiles. 1,5 kilos. Por ejemplo, cobre. ¿De dónde se extrae el cobre? Sobre todo de Chile y Perú, el corredor minero en Perú. Y esa es explotación minera en un país, ¿no?, de los llamados subdesarrollados, con las consecuencias que eso tiene, ¿no? La explotación minera, eso redoble por ranca. Oro que se obtiene básicamente de Brasil, el 28% de la actividad extractiva de Brasil es ilegal. Litio, en el Salar de Atacama en Chile y en la Argentina, en Jujuy. Cobalto en África, sobre todo en Congo. Y después, el Congo, que además tiene denuncias internacionales por trabajo infantil. O sea, trabajar en la minería extractiva de cobalto, ¿no? Trabajo infantil. Energía, por ejemplo, un centro de datos consume el equivalente a 50.000 hogares, combustible y agua, ¿no? Hay un cálculo que dice que por cada sesión de inteligencia artificial que haces, cada consulta que haces con ChatGPT o lo que fuera, estás consumiendo entre medio litro y un litro de agua, que es el agua que necesitas para refrigerar los servidores, que, ¿no?, la refrigeración de los servidores es uno de los grandes problemas que está enfrentando la humanidad. Y después lo que digo, bueno, el combustible, porque lo que estoy diciendo es que todo esto que se genera a través de la tecnología deja una huella de carbono, o sea, produce un daño ambiental, al punto que ya se está imaginando, desde el punto de vista de la tecnología, cuáles son las nuevas tecnologías que vamos a tener que utilizar para no producir un cambio tan dramático en el ambiente. Pensando que en el 2035 nomás, según los vaticinios que hace la BBC, vamos a vivir en una situación de emergencia climática, o sea, de catástrofe climática, perdón. O sea que para el 2035 hay que hacer un cambio radical en el uso de las tecnologías o afrontar, no sé, un infierno.
Que es mañana.
Y es que a veces también estamos diciendo, bueno, el litio, y no hay un debate social a ver si queremos, nos bancaríamos estar sin celulares.
Sí. Bueno, me parece que medio forzadamente vamos hacia eso. O sea, vamos forzadamente a tener que pensar que tanto internet, por otra parte, la mayoría de los cables que les acabo de decir son muy viejos, o sea que hay que pensar en el tendido de nuevos cables de fibra óptica para, si miran a Argentina es como un refresco, pero acuérdense que esos cables los traen empresas, en el caso de Firmina lo trae Google, es una empresa que se llama Google, los cables anteriores los trajo Claro, bueno, y otras empresas, o sea, hay empresas detrás de eso. A lo que voy es que es todo material, es todo concreto, todo consume energía, todo tiene detrás explotación humana, ¿no?
Y desgaste también.
Desgaste humano fenomenal.
Y desgaste del material también, ¿no?
Desgaste de los materiales y todas estas cuestiones. Hay un libro extraordinario que se llama Atlas de la Inteligencia Artificial, que escribió una australiana, ¿no? Si naciste en Australia sos australiano, si no serías austríaco.
Claro.
Una australiana que se llama Kate Crawford, como Cindy, pero Kate Crawford. ¿Por qué se llama Atlas de la Inteligencia Artificial? Porque ella usa esta mirada, es decir, bueno, la inteligencia artificial es esto, este es el mapa enorme, es la mirada desde arriba de todo lo que significa la inteligencia artificial. Es esta materialidad, es esta explotación. Ella también habla de la explotación en las plataformas de, por ejemplo, distribución, como puede ser Amazon, que tienen sistemas de explotación laboral fenomenales, pero fenomenales. Es una, de una crueldad fabulosa, digamos, la empresa.
Bueno, de eso se hablaba cuando el dueño de Amazon se fue en viaje espacial, ¿no?
Claro,
viaje espacial. Tanta gente explotada ahí.
Exactamente, te fuiste al espacio y dijiste, bueno, tendré que buscar un lugar para vivir después del deterioro que hace. Bueno, recomiendo muchísimo ese libro, se puede conseguir materialmente, pero también se puede conseguir digital, que también es material.
Claro.
Y consumir.
O sea, pero la información es lo único que no es material. La información está en... no son átomos, son bits.
Son bits, la información está digitalizada y está circulando y tiene propietario. Si quieren, hablamos en el próximo encuentro de quiénes son los dueños de la web.
Interesante también, sí, claro. Dale. Sí, dale, queda la propuesta entonces. Fabián, antes del cierre, estamos pudiendo compartir todo este conocimiento porque vos podés trabajar en una universidad pública, ejercés la docencia en una universidad pública y estamos en un contexto súper delicado para la universidad pública.
Sí.
¿Qué reflexión te aparece en esta situación?
Bueno, en realidad me siento muy muy comprometido. Mi vida, mi formación fue toda a través de la universidad pública, de formación de la primaria, secundaria, la universidad, el posgrado, lo hice todo en la universidad pública. No soy la misma persona que era antes, no solo porque soy más grande, sino también porque pude entender que la universidad pública me estaba dando una oportunidad única en mi vida. Tuve la opción de estudiar o no estudiar o de irme a otro lado, pero digamos elegí formarme y ahora, después de 35 años de estar en la docencia universitaria, me doy cuenta de lo importante que es, ¿no? De esto de generar conocimiento, de ponerlo a disposición de la gente, que la gente lo aproveche, de tender redes. Por ejemplo, esto que hacemos del laboratorio, el observatorio, no es un trabajo de un grupito de gente que investiga, es un trabajo de conexión fenomenal que nos permite estar en relación con los medios, nos permite estar en relación con las audiencias, nos permite juntar esa información que es útil para la gente y transmitir eso a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes, que me parece que es lo más fantástico. Experimentar con nuestros estudiantes y estudiantes, hacer experimentos juntos, quiero decir, no tomarlo claro. como objeto de estudio. Y esto realmente le da una riqueza fantástica al laburo. La universidad nos cambia la vida. Aun cuando no terminemos la carrera, nuestro tránsito por una universidad pública nos cambia la vida. Nos cambia radicalmente la vida. Entonces, yo creo que hay que defenderla porque además es lo que nos permite crecer como personas, pero también crecer como país, crecer como conjuntos, ¿no? como grupos. Entonces hay que hacer una apuesta fuerte por la universidad pública. Me resulta inexplicable lo que está pasando. No puedo entender por qué. Si solamente cuando hay una vocación de tener un pueblo ignorante, temeroso y que se deje llevar por cualquier idea mesiánica, cualquier idea estúpida o acientífica, lo que fuera, bueno, esa es la única razón por la cual se quiere tener un pueblo ignorante. Entonces, me parece que hay que apostar fuertemente a defender la universidad, a defenderla en las calles, como vamos a hacer uh-huh. mañana, y, bueno, llevar un libro, porque me gusta mucho la imagen esta de decir, llevemos un libro y levantémoslo y no los quememos, ¿no?, como pasó en alguna época.
Gracias, Fabián Bercero.
A ustedes.